Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Efraín García. Gracias por tu tiempo y la sintonía. Quédate, que aquí vienen las noticias como son con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio, como siempre, aquí Cuba al Día en Radio Martí, este martes 29 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer contar con hoy en el control técnico con nuestro querido Efraín García y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Tendremos información actualizada. Ya es oficial, ha renunciado antes de ser expulsado por un problema de dignidad el doctor y estudiante de la especialidad de neurología Alexander Raúl Pupo Casas, al Ministerio de Salud Pública y al hospital, donde fue censurado por sus opiniones políticas el pasado jueves. También tendremos información actualizada sobre la cuestión del COVID en tres territorios donde la situación sigue complicada: el municipio de La Habana Vieja, en la capital espirituana, y Ciego de Ávila. Hablaremos también sobre otros temas económicos con varios especialistas cubanos y tendremos actualización de varios de los territorios. En el panorama informativo hasta ahora de la tarde, nuevo brote en La Habana Vieja complica la situación del COVID-19. En el territorio capitalino se reportaron 21 casos en La Habana Vieja, así como se reportan del total de 30 en el territorio, sumado a 9 casos en Santi Espíritu, 7 en Ciego de Ávila y 2 en la provincia de Matanzas. También, pues, a esta hora de la tarde, la policía cubana detuvo en la mañana de hoy al artista independiente y fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien aún permanece detenido. 4 fallecidos y 26 heridos la víspera en un accidente del tráfico en Victoria de las Tunas. Y finalmente, el gobierno cubano evalúa disminuir la lista de productos agrícolas con precios centralizados. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día, para darle seguimiento a la situación sobre el profesor, y específicamente pues hablaremos sobre el docente que acaba de ser expulsado, el médico, pues el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, luego de expresar en su página personal de Facebook por días sus opiniones políticas al respecto, y fue censurado por la jefa del núcleo del partido en el territorio, y ya ayer emitió un veredicto en horas de la tarde, pues la comisión ética que lo había entrevistado. Sobre ese tema intentaremos hablar en breve ya con el doctor en vivo desde Holguín para que nos dé los pormenores de esta misiva, de su renuncia, en la tarde de hoy sobre este tema. Sumado a esto, hablaremos también con una periodista habanera, hablaremos con el profesor Elías Amor, tendremos reportes sobre la situación del COVID que se complica en la capital espirituana, y también tendremos reportes de Ciego de Ávila y La Habana Vieja, sumado a expertos que hablarán con nosotros en este tema. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo. Tenemos en nuestra mesa de trabajo la carta que ya ha hecho pública en la mañana de hoy el doctor Alexander Pupo Casas, que dice así: buenos días, por medio de estar presente yo, el doctor Alexander Pupo Casas, médico residente de la especialidad de neurocirugía, estoy solicitando la baja permanente del centro y del servicio de neurología del mismo, pues considero que se han violado mis derechos constitucionales. Por este motivo, no deseo continuar mi formación en ese centro, ya que no cumple con los requisitos morales ni éticos que busco para mi formación como futuro neurocirujano, considerando que todo médico digno es tan solo, se debe solo a la verdad y no a un partido específico. Además de que la labor de todo médico debe ser promocionar la salud. Ustedes mezclan la política con lo laboral, que juzgan al hombre por sus ideales y que anteponen la política a la salud, están muy lejos de saber lo que significa ser un buen médico. Por tanto, me retiro con mi dignidad intacta y mi conciencia limpia, sin otro asunto que tratar, respetuosamente, doctor Alexander Raúl Pupo Casas. Eso es lo que acaba de publicar el doctor, que por cierto, también la unidad, su alma mater, la Universidad de Holguín, ha publicado un post recientemente apoyando la posición del gobierno y criticando al doctor como egresado de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Vamos a poner para beneficio de nuestra audiencia el audio que nos hizo llegar el doctor previo a este anuncio, lo que había dicho él ayer que iba a hacer específicamente en el día de hoy.
Sí, buenas tardes. Por acá le habla el doctor Alexander Rolfo Pucasa, médico residente en neurocirugía. Solo para comunicarles que en el horario de la tarde de hoy se reunió la comisión con la dirección del hospital. Nos reunimos en la subdirección. Me fue notificado por la subdirectora del hospital que efectivamente el comité ético dictaminó en mi contra. O sea, falló en mi contra. Ellos alegan que sí violé la ética médica en el principio de lo que es el médico ante la sociedad. Pues mis publicaciones, bueno, ya les había explicado lo que para ellos significan mis publicaciones. Yo les alegué que la misión de un médico hacia la sociedad debe ser promocionar salud y que yo ese principio jamás lo había violado. Por tal motivo, en el día de mañana, antes de que ellos emitan el fallo por escrito junto con la comisión disciplinaria, yo voy a entregar mi renuncia formal al hospital. No voy a permitir que me expulsen, no voy a permitir que me humillen, mi dignidad es mía, esa no me la van a poder quitar. Y antes de que ellos hagan una injusticia, antes de que me humillen, antes de que me pisoteen, yo renuncio formalmente al sistema de salud cubano, esperando que en alguna parte del mundo encuentre la justicia que aquí no me dieron. Solamente les pido que denuncien, que todos se enteren. Hoy me lo están haciendo a mí, se lo hicieron al estudiante de medicina, se lo han hecho a tanta gente en este país porque sus testimonios me han llegado. Y para mí no puede quedar impune este crimen, este delito que están cometiendo ellos contra mi persona. Ellos sí violaron la ética cuando montaron una campaña difamatoria hacia mi persona. Ellos sí han violado la ética cuando han tratado de desmoralizarme frente a mis compañeros. Ellos sí han violado todos los principios morales cuando han tratado de sugestionar a mis compañeros para que no hablen a mi favor. Ellos sí, yo no. Por eso mañana haré petición formal de mi baja del centro. Y bueno, es todo lo que tenía que decirle.
Bueno, ahí lo tienen. Ya es oficial. Penosa situación, un joven talentoso médico, estudiante de segundo año de la especialidad de neurocirugía, por emitir sus opiniones personales en su portal Facebook, ha sido forzado a renunciar porque sería expulsado de todas maneras del centro médico, el hospital docente de la ciudad de Las Tunas, Ernesto Guevara de la Serna. Ya previamente, como hemos estado siguiendo en este espacio la historia, desde la semana pasada había sido expulsado de su beca como neurocirujano y se le estaba impidiendo entrar al hospital. Esto es la situación que ha ocurrido. Vámonos ya a La Habana a esta hora de la tarde con nuestro segundo invitado en la tarde de hoy. Se trata del nuevo rebrote de COVID en La Habana Vieja. De los 30 casos reportados durante esta jornada en La Habana, 21 corresponden a La Habana Vieja, que junto a los territorios de Ciego de Ávila y Santi Espíritu, donde también ha habido 9 casos en esta jornada y se van cerrando 6 calles. La Habana Vieja se convierte ahora, como fue previamente el municipio de Arroyo Naranjo días atrás, el epicentro de la pandemia en la capital cubana. Y precisamente desde La Habana Vieja le damos la bienvenida a la destacada activista de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Ariadna Mena. Ariadna, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos desde aquí de La Habana, Cuba, desde La Habana Vieja. Un saludo para todos y muchas bendiciones.
Igualmente para usted en La Habana, excelente trabajo que realiza Ariadna. La Habana Vieja, pues bastante casos, 21 casos reportados esta jornada. Nos gustaría conocer en la medida de tus posibilidades cómo andan las condiciones higiénico-sanitarias. ¿Qué estás viendo en cuanto a saneamiento, a pesquisaje y a la situación en el municipio? Que aparentemente, según lo que dice hoy el señor Francisco Durán, el epidemiólogo jefe del instituto en Cuba y al frente de los reportes del COVID, la situación es complicada hoy en La Habana Vieja con 21 nuevos casos.
Sí, la situación es complicada y va a seguir más, o sea, se va a seguir complicando. Primeramente, como siempre digo, la higiene aquí en La Habana Vieja cada día es más pésima. Vemos los tanques desbordados de basura, o sea, estos potes llenos de basura. Ellos no han hecho un saneamiento en lo que es los alcantarillados, las fosas están reventadas, tú las ves, todo el excremento, esa agua negra en las calles y demás. Simplemente ellos están tomando medidas con las personas hasta cierto punto, porque bueno, en las colas vemos que ellos hablan de un distanciamiento social que ellos mismos a veces hasta lo incumplen, porque quieren que las personas estén una atrás de la otra. Y de vez en cuando, como yo misma me he fijado, como que los pegan, ¿no? Y entonces es un todo, es un problema de basura, o sea, de pote de basura, es un problema de alcantarillado, o sea, aguas negras, es un problema de cola, y así sucesivamente. Y todas estas cosas dan pie a que se incrementen, o sea, estos números de casos, que van a seguir subiendo. Porque lo primero que ellos tenían que haber hecho era tomar una medida de hacer primeramente una limpieza, una buena limpieza en La Habana, que ya es hora de que en La Habana, o sea, lo que es La Habana Vieja, le hagan una buena limpieza, que hace muchos años, diría yo, y era una niña, que veía los camiones estos que pasaban limpiando, y eso no lo han hecho, ¿no? En segundo lugar, las colas estas que ellos mismos han provocado, que ellos podían haber hecho, o sea, estas carnicerías que vienen los productos por la libreta de abastecimiento, que vienen dos o tres productos nada más, o sea que estos carniceros están ahí ociosos, ellos tenían que haber distribuido estas mercancías en las carnicerías y así mantener un poco de control. Pero bueno, para ellos fue más fácil aglomerar a las personas y tenerlas ahí todo el tiempo hacinadas, unas arriba de otras, en las colas y ya. Y con respecto a las aguas negras, aquí todo el mundo sabe de que agua negra, sí, bueno, si aguas de La Habana no funciona casi, agua negra a bañales no va a funcionar tampoco. Todos estos son focos que denotan pandemias de enfermedades, y ahora mismo estamos en medio de esa pandemia del COVID, y ellos como que lo único que les ha interesado son dos cosas, las represiones y las multas, de ahí en fuera más nada. En cuanto a al pesticaje, yo he estado en lugares que sí han ido a hacerlo, pero aquí mismo donde yo vivo, aquí nadie viene. ¿Entiendes? Es un control, como digo yo, de globo, ¿ves? Es un control de globo. Un ejemplo, una zona sí, una zona no, cuando hay que mantener una cosa sistemática, ¿no? Diría yo. Y es así, los números de casos van a seguir aumentando y bueno, yo me imagino que Dios quiere y ponga su mano que no, pero bueno, La Habana Vieja va a coger una fuerza muy alta con el tema este de la pandemia, porque realmente las condiciones desgraciadamente están creadas para que se propague más la pandemia.
Por cierto, finalmente, Ariana, ahora ellos han suspendido, Salud Pública dijo desde el fin de semana que suspendieron los PCR rápidos, los que se hacen en el momento por su inefectividad. Ya se habla que en La Habana Vieja hay algunas calles aisladas. ¿Qué están haciendo con estas personas aisladas que no pueden salir de ahí con el desabastecimiento que hay?
Bueno, ciertamente yo he sido testigo de aquí por mi un poco más hacia allá, como 4 cuadras de aquí, habían cerrado una calle de Villa Ijedo. Ahí ellos tienen, igual que la calle de Cristo y otras calles por allá abajo de La Habana Vieja, que no recuerdo ahora el nombre, estaban cerradas realmente. Yo veía una carpa con unos policías ahí en la televisión, que, o sea, es chistoso y a la vez triste, ¿no? Salieron algunas personas hablando y se veía que le llevaban las comidas a las casas y demás, y sin embargo yo tengo conocimiento, bueno, aquí todo el mundo sabe que la televisión cubana lo único que pone es mentira, ¿no? Y es justificar lo injustificable. Salían personas que le llevaban comida a la casa, que iban allá. Y sin embargo, yo tengo conciencia, ¿no?, de que eso no era así, de que eso no era, no, para nada se acercaba a la realidad que viven estas personas que están aisladas. ¿De qué forma ellos están, siendo tratados por este gobierno? Yo hasta ahora no he podido contactarle así a ciencia cierta, es lo que yo he visto, ¿no? Pero lo que se decía era que salía una persona de ese núcleo y era la que iba se movía y era la que buscaba las cosas, ¿no? Que al final de la jornada uno no sabía si en esa zona había COVID o no había COVID. O sea, A ver, ¿qué sucede? Aquí todo es una, como digo yo, a buen cubana que soy, una es infladera, ¿no? Es, todo es mentira, todo es... vamos a darle una un espejismo al mundo de que aquí todo está bien, de que todo está controlado, de que sí hay COVID, pero nosotros lo vamos a controlar, y es mentira. Y al final de la jornada, estas personas están aisladas, aparentemente, pero no hacemos nada con aislar a estas personas y que salga una persona de esa casa o se estén quejando de la mala atención que tienen, porque se supone de que si están aisladas no pueden salir a ningún lugar. Y sin embargo, el gobierno no hace nada. Simplemente tienen una representación de unas personas que tienen unos pulóveres blancos que dicen CAM, que eso viene siendo el gobierno de La Habana Vieja, y los policías. O sea, que es el medio este represivo y es la vista esta de que no puedes salir porque sabes de que te voy a reprimir, ¿no? Y es así como está funcionando esto.
Cómo no, un placer como siempre, Ariadna. Excelente reporte. La comunicadora Ariadna Mena en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. 21 casos de rebrote de COVID en el reporte del Ministerio de Salud Pública este martes allí en La Habana Vieja. Y de La Habana Vieja nos vamos a Valencia, España. Un placer como siempre la presentación del destacado académico y profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Gracias, profesor, como siempre.
Gracias a ti, Tomás.
Bueno, un rebrote importante hoy, 21 casos en La Habana Vieja, se sigue complicando el tema del COVID, así como en los territorios de Ciudad Ávila y Santo Espíritu. En medio de este escenario, el castrismo sigue, como dice el profesor Elías Amor, dando tiros a ciegas. En medio de lo dicho recientemente con el señor Ramón Machado Ventura, el octogenario, que dijo que pues seremos capaces de consumir lo que produzcamos, pues hoy levantando ruidos con pocas nueces, el gobierno cubano acaba de anunciar que están estudiando, evaluar, escucha esto, profesor, en estudio, sí, disminuir los productos agrícolas que tienen precios centralizados. Pero cuando usted lee la propuesta de lo que están analizando, la propuesta no es más que crear una tienda en moneda libremente convertible, en dólares también, y la otra propuesta es crear la posibilidad de un servicio bancario centralizado en manos del gobierno para controlar lo que se importa y lo que se exporte. O sea, más centralismo, en contradicción con lo que han planteado campesinos independientes cubanos, que lo que quieren es la liberalización completa de las producciones para sacar al país a flote. ¿Cómo usted ve esto, profesor?
Bueno, Machado Ventura vivió la etapa anterior a 1959 en Cuba. Su edad es avanzada y él sabe perfectamente cómo era la agricultura cubana antes de las reformas comunistas que empezaron en 1959 y se extendieron prácticamente hasta el año 68 cuando acabó la ofensiva revolucionaria. Ese cambio en los derechos de propiedad de la tierra en Cuba, lo que llamaron la reforma agraria, es el fraude más grande que ha existido en la historia de la humanidad, porque decían que le iban a entregar la tierra a los campesinos, a los guajiros, y justamente lo que hicieron fue convertirlos en asalariados del Estado. Y ese es el panorama que dificulta que la producción agrícola en Cuba aumente. Tomás, los cubanos que me están oyendo lo saben, cuando los guajiros cubanos tenían la tierra, eran dueños de la tierra y la podían comprar, vender, alquilar, aumentar de tamaño, disminuirla, dejarla sin producir o producir más intensivamente. Entonces tenían motivación, y la motivación es lo que hace que una cosa funcione, que haya rentabilidad, que se produzca, que luego después se distribuyan las cosas a los mercados, que la gente lo pueda comprar con libertad de elección. En Cuba, donde ayer asombrosamente leí en Granma que los planificadores tienen la consigna de darle 5 kilos de proteína a cada cubano, cuando leí eso me di cuenta de que el sistema es perverso. Es decir, no están fomentando la libre elección, no están fomentando los derechos de propiedad, la libertad, como en todos los países del mundo, sino que quieren tratar a los cubanos como si animales de una granja fueran. Me sabe mal decirlo, pero es que como yo lo veo, no se puede tratar a la gente con proteínas. Hay que tratar a la gente con capacidad de elección libre de productos, de servicios, pagando eso sí, los precios que toque, que para eso debe de haber salarios también acordes a un nivel de poder adquisitivo. Eso no existe en Cuba, por desgracia. Machado Ventura es un ideólogo comunista obsoleto, porque además las ideas que él transmite están todas obsoletas y ya no, no se cree en ellas ni siquiera ni en China ni en Vietnam, y lo mejor que podía hacer es jubilarse como Raúl Castro, que de momento no dice nada. Yo creo, no sé lo que le pasa a Raúl Castro. Toda esa generación de la revolución famosa está ya para, como dicen aquí en España, sopitas calientes.
Profesor, la solución de los productos agrícolas no pasa por crear un banco nuevo y con moneda compatible, sino con liberar la fuerza productiva.
Sí, ya lo teníamos, Tomás. Cuba ya tenía en los años 50 un banco especializado en agricultura que se creó precisamente para promocionar el desarrollo agropecuario en Cuba. Y era una institución capdavantera a nivel mundial. No existía en otros países una institución financiera como esa. Los comunistas lo eliminaron. Cuando llegaron al poder, se eliminaron y dejaron solamente un banco en Cuba durante muchísimos años, el Banco Central de Cuba, y no fue hasta los años 90 cuando llegaron los españoles con las reformas de Solchaga, que le dijeron a Fidel Castro que tenía que abrir bancos, y entonces pusieron en funcionamiento 8 bancos que lo que hicieron fue cambiarle los nombres a los que todavía quedaban de la época anterior. Ese país está pésimamente gestionado. Los dirigentes comunistas no saben, y además mezclan la ideología con la política económica, y eso es lo que conduce al fracaso del modelo social comunista que existe en Cuba. No es un problema de, como decías tú anteriormente, de ayuda financiera o de financiar el circulante, es un problema de estructura jurídica de los derechos de propiedad, como hemos dicho muchas veces aquí en tu programa, y mientras que la tierra no sea del guajiro, y que el guajiro con ella pueda hacer lo que le dé la gana, la agricultura y la ganadería cubana seguirán estando en una situación de insuficiencia para alimentar a la población.
Gracias. En Valencia, España, destacado académico Elías Amor Bravo. Nos vamos a Ciego de Ávila, el contacto en la zona sur de la capital avileña con el vicepresidente del Frente Antitotalitario Unido en la provincia, Oscar Cervantes. Cervantes, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cardoso.
Bueno, ¿cómo anda la situación hoy? Hay una situación complicada. Se reportaron 7 casos hoy nada más en Ciego de Ávila, pero tenemos infectado al jefe de cárceles y prisiones provincial que contrajo el virus con otras personas. Hay presos de la prisión provincial Canaleta. En el área suya, ¿cuál es la situación en la zona sur?
No. Ese mismo informe es el que iba a ratificar. Cuando hablamos por primera vez, se lo comuniqué, de que sí, precisamente el jefe de cárceles y prisiones, que le dicen Carlito, pero le dicen un apodo del cojo, en una reunión que él sostuvo con su subordinado, él estaba contagiado y contagió a todos los que junto con él se encontraban. Y eso conllevó a que todos esos militares infectaron la prisión de Canaleta, y entonces después la infección se pasó hacia La Confianza, que es un centro abierto que tiene Ciego de Ávila para los reclusos que están en el centro abierto. Incluso tomaron como medida una cosa muy drástica. Todos los teléfonos que tenían afuera para que ellos se comunicaran con familiares y amistades, todos esos fueron arrancados de las paredes para que no pudieran darle información afuera de lo que es la prisión a nadie, porque quieren tenerlo todo en secreto, porque hasta ahora lo han hecho de ese modo. Nadie sabe aquí en Ciego de Ávila, por lo menos confirmado, al no ser nosotros que estamos atrás de todas esas violaciones que comete el gobierno, y por eso es que lo sabemos. La prisión de mujeres también está contaminada. Hay un caso bastante relevante. Desocuparon la prisión de Morón y pasaron a todos los internos para Canaleta, y entonces tiene la prisión de Morón utilizándola como hospital para lo que son los reclusos nada más.
Cervantes, sí. No cuelgues. Tenemos que hacer una breve pausa de 2 minutos. Manténgase en sintonía, que regresamos con usted en breve.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este martes 29 de septiembre. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Continuamos en la capital avileña, en la zona sur de la capital, y regresamos allí con el contacto Oscar Cervantes del Frente Antitotalitario Unido. Perdón, Cervantes, algo que queríamos compartir contigo sumado a esta excelente información que nos ha dado sobre el sistema penitenciario. Hoy martes, ¿cómo anda ahí en la zona sur? ¿Han repartido algo? ¿Ha mejorado el desabastecimiento?
Mire, en reiteradas ocasiones hablo sobre ese mismo tema. Que sí, eso fuera muy bonito si lo que usted ve en la televisión, o nosotros, por ejemplo, que somos los que vivimos aquí, eso se llevara a cabo en la ciudad o en los lugares que están aislados, por que están en cuarentena por el COVID. Eso es incierto, eso es en ese lugar nada más, que escogen esa gente para, pienso yo, para anular alguna noticia que haya salido en las redes sociales y para decir que es mentira lo que nosotros decimos por la radio. Eso es nulo, eso se ve nada más en esos lugares que le explico.
Cervantes, otra cuestión, ¿qué se dice del hospital provincial?
No, el hospital provincial, unos dicen que están en cuarentena, otros dicen que no están en cuarentena. Ha mejorado la situación de cierta forma porque ya para ahí no han llevado, ahí casi nadie va a verse en ese hospital, y entonces lo que hay está dentro del hospital y no salen de ahí los trabajadores. Escasos, y son pocos los trabajadores que hay ahí. Según se dice que hay muchos médicos y enfermeros que están pidiendo baja del hospital, están pidiendo baja de la salud.
Entonces, el escenario que tú dirías sigue complicado en Ciudad de Ávila, Cervantes.
No, Ciudad de Ávila, yo pienso, a mi entender, por las cosas que conozco, que está más complicado que nunca. Lo que pasa es que ellos no quieren dar información ninguna al pueblo, porque yo me imagino que eso es porque ellos, Ciudad de Ávila es un pueblo turístico de importancia para ellos. Varadero y La Habana, y son los tres lugares que más infectados están. Entonces, no hacen no dicen verdaderamente lo que hay para atraer al turista, porque ellos verdaderamente, actuando del modo que están actuando, están dando muestras que no les interesa para nada la salud del cubano, que lo que les interesa es el dinero y el bienestar de ellos, porque tampoco se usa en beneficio del pueblo, es lo que yo veo.
Cómo no, gracias como siempre. El placer ahí en la provincia Ciudad de Ávila, Oscar Cervantes. De Ciudad de Ávila nos vamos a Santi Espíritu. Santi Espíritu se ha convertido en el centro del país, en el epicentro de la pandemia. Incluso en esta jornada de martes, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado más casos por primera vez en la capital espirituana que en Ciudad de Ávila. Ciudad de Ávila reportó oficialmente hoy 7, en Santi Espíritu se reportan 9. Allí establecemos el contacto con el periodista independiente y la persona que está al frente del Frente Antitotalitario Unido en el territorio, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a todo el colectivo de tu programa y a la audiencia.
Bueno, se complica la situación con el COVID-19 producto de la contaminación que hubo en el gobierno municipal, donde hay varias personas aisladas ahí en el Boulevard de Santo Espíritu. Con esta información que ha salido oficial en el día de hoy, ¿cuál es el escenario que usted no puede decir que no están diciendo los medios oficiales?
Mira, hoy pude contactar visualmente que la sede del gobierno del municipio de Santo Espíritu, ubicada en el Boulevard, en el céntrico lugar de la ciudad de Santi Espíritu, los 3 pisos amanecieron cerrados. Todos los funcionarios y trabajadores están aislados, unos porque dieron un positivo y otros, bueno, que están en el estudio, en estos lugares de aislamiento. Varias calles, Tomás, y a la audiencia, de por acá por Santi Espíritu fueron cerradas y están custodiadas por militares, y otras también se aislarán en las próximas horas. El reparto 23 de diciembre, la plazoleta de Hanoi, el barrio de Agramonte, por tener ya casos confirmados. Siguen cerrados varios centros por personas que trabajan ahí, que diagnosticados, son centros gastronómicos. Y bueno, ya continúa la situación esta, volvemos hacia atrás, que no se puede salir de 7 a 5 de la mañana. Cerraron las entradas y salidas de la ciudad, quiere decir, no hay intermunicipal. Y bueno, quiero decirte que en base a esta situación, Teresita Romero, que es la gobernadora de acá, compareció ayer en el Noticiero Nacional de Televisión, y bueno, en su comparecencia no dijo nada de los eventos del coronavirus en la dirección del gobierno del partido. Algo que hay que decir cuando en otros países, si un gobernador, una persona de altos cargos, siempre se le dice a la... Bueno, por supuesto hay prensa, una prensa libre.
Ahora, Adriano, sumado a esto, las informaciones que nos llegan es que la gente sigue en el Boulevard buscando qué comprar en medio de la situación que hay con el COVID.
Sí, hay menos comida, hay menos ahora, no hay muchos, no hay alguna. Hay, en otras ocasiones hay un desabastecimiento de muchos meses. Cuando aquello coyuntural, aquella situación coyuntural, que se le decía coyuntural, aquel evento coyuntural. Pero bueno, ahora hay menos, pero la gente sale como las bibijaguas a buscar qué comer. Hoy le hicieron una entrevista, también quiero decirte en esto, saliéndome de esto, una entrevista al director de salud, y el periodista le preguntó la inexactitud de los casos, y él con sutileza de lugar, él con sutileza se salió de la pregunta. Por supuesto, siempre podemos decir, como tú me decías en la pregunta anterior, que si están saliendo mucha gente de la calle, el problema es que hay mucha necesidad y mucha hambre, y bueno, la gente se tiene que exponer. Por eso que decimos que hay muchos casos más que ellos están escondiendo, como hacen en otras esferas de la vida, ¿no? Y de la economía, eso que siempre están escondiendo con exactitud, no con exactitud, los porcientos reales de las cosas que están pasando. Esa es una realidad de lo que estamos pasando. Tomás, si me das un minuto, quiero decirte algo que me sucedió hoy aquí en Santi Espíritu.
¿Cómo no? Adelante.
Mira, hoy en la mañana, antes de que tú me llamaras, yo fui interceptado por 2 oficiales de la policía política. Capitán Carlos Rodríguez, conocido como Brian, en el Parque de Jesús, y bueno, se me acercó, me dijo que quería conversar conmigo, y bueno, vamos a conversar, nos alejamos un poco de las personas que están ahí, me dijo que mi tiempo se había acabado, todo esto de la divulgación, de lo que yo estaba haciendo, las emisoras enemigas, y bueno, las mismas acciones subversivas que yo había realizado en días anteriores. Hace una hora, porque no es casualidad, hace una hora me llegó una comunicación al tribunal, que si no adeudo 6,000 pesos en el término de 72 horas, soy arrestado y llevado al tribunal. Es todo esto por el decreto 370, que yo he mantenido mi posición de no pagarle al régimen ningún tipo de multa, y menos por divulgar la realidad que vivimos los espirituanos. Esa es una cosa que me sucedió a mí, fue en escasas horas, porque antes que tú me llamaste, bueno, me había pasado esto, no te lo dije, pero bueno, ahora vi.
O sea, te están dando, es el primer caso que conocemos esto, un ultimátum, 72 horas para que pagues la multa por la supuesta violación del decreto ley 370, si no te van a procesar.
Si no me va, ya la tengo aquí, la voy a subir para Facebook en las próximas horas, que si yo en 72 horas, yo ellos me van a dar posibilidades para que yo la pague en menos cuantía. yo no se la voy a pagar ni en cuantía de 40 centavos de moneda nacional.
Bueno,
es decir, que uno está sucediendo conmigo, todo esto es precisamente porque estamos divulgando la realidad que ellos esconden, mi hermano, esta es la realidad de lo que están haciendo.
Adriano, mándame la citación a la producción del espacio para poder escribir después una nota sobre esto y vamos a mantener una vigilia en las 72 horas a ver si de verdad vienen a recogerte.
Está bien, mi hermano, estamos preparados para lo que sea. Bueno, no queremos caer preso, pero bueno, esto es el... Es lo que tenés, esto es a lo que no hemos expuesto en una dictadura. Imagínate, ¿qué vamos a hacer? Para adelante, Carlos.
Esto viene de la vez anterior que te confiscaron por semanas en teléfono, donde te dijeron que si volvías a hablar por Radio Martí y seguías con tu activismo, te iban a procesar.
Así mismo, hablaron de Radio Martí, me hablaron también de tu programa, y bueno, de que estaba divulgando a emisoras enemigas. Ellos no quieren que nadie divulgue la realidad, ellos quieren seguir manipulando todas las cosas que están pasando. Aquí hay más coronavirus y hay más cosas, y van a salir, y van a salir, y van a salir. Para desgracia de nosotros los cubanos, van a salir porque vivimos en un país que no es libre, mi hermano.
Bueno, mándanos la citación por a través de la producción, ¿oíste?
Bueno, saludos. Pues,
gracias, gracias, gracias Adriano Castañeda, directamente desde el territorio espirituano. Y vamos a pasar con otro académico para analizar pues esto que se ha estado planteando. Una persona bien informada que está al tanto de toda esta cuestión de que se ha estado hablando. El estudio que está realizando el gobierno cubano para evaluar, disminuir la lista de productos agrícolas con precios centralizados. De eso vamos a hablar con una persona bien informada sobre el tema, que ha estado siguiendo todo lo que dice las mesas redondas y todo lo que se ha dicho en la televisión cubana al respecto. El contacto en La Habana con el máster en ciencias sociales y también una persona de los precursores del empoderamiento al contrapropismo independiente en Cuba. Se trata de el académico, pues Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, la última, el último sueño del oficialismo, el gobierno ha dicho que está evaluando, están en estudio, no es oficial todavía, está en estudio por parte del gobierno cubano la evaluación de disminuir la lista de precios agrícolas con precios centralizados. Se ha hablado también de que está en estudio el planteamiento de la posibilidad de crear un servicio bancario especializado para la actividad agropecuaria. Esto lo ha estado diciendo incluso el nuevo secretario nacional de los comités de defensa de la revolución, uno de los miembros de la Red Avispa, recientemente nombrado. Sin embargo, tú has estado al tanto de esto. ¿Cómo tú ves esta expectativa? ¿Cuán viable y realista es esto? Y es además lo que hay que hacer para que los campesinos produzcan más.
Bueno, primero que todo hay que decir que la eliminación de la lista de precios, el tope de precios centralizado, es una ilusión. Primero que todo, porque esa eliminación no supone un beneficio para ningún emprendedor. ¿Por qué? Porque sencillamente también en cada territorio existe una dirección municipal de la ONA y un gobierno que ha impulsado por estos días un incremento de los impuestos. Incluso dentro de esta etapa de la COVID de encierro, hay que decirlo que esto ha sucedido y por tanto puede ocurrir que se elimine el tope de precios. Bueno, sencillamente comienzan a subir los precios, pero al mismo tiempo ocurriría un incremento notable de los impuestos como ya viene sucediendo. Entonces, esto para nada es beneficioso. Por otro lado, se ha hablado mucho y una de las cosas que se ha planteado por parte de esta figura ha sido la aparición de un instituto de cooperativismo y emprendimiento en Cuba. Eso ya lo veíamos ya que estaban dando unas muestras bastante fehacientes de lo que iba a suceder, colocando algunos personajes partidarios del régimen en los medios de comunicación para hablar sobre temas de emprendimiento, cuestión que parecían que eran cuentapropistas, pero bueno, cuentapropistas que han tenido nexos muy, muy grandes con el gobierno cubano.
O sea, estamos hablando de crear esta institución, es sustituir una fracción del Estado por otro del Estado, pero esto para nada es independiente del Estado, el control continúa.
Sí, sí, exactamente. Este instituto no es más que la aparición de nuevas instituciones, de alguna manera, que van a suplir el rol de las ya fracasadas instituciones que se habían concebido. Es decir, la estrategia económica surge en un marco en el cual fracasan los lineamientos, la implementación de los lineamientos, y surge la estrategia ya está destinada al fracaso. Y ahora entonces surgen nuevas instituciones, parece ser, que van a estar encauzadas a fracasar igualmente, pero que viene sencillamente a suplir el fracaso de las otras durante más de 60 años. Es esto, igual que se está hablando también de mercados en MLC y demás, aunque nada todavía concreto, pero es más de lo mismo, indudablemente.
Ahora, hay otra parte dentro de la intervención, cuando tú hablabas de la moneda libremente convertible, dice que se habla de la perspectiva de crear un mercado en esta moneda para los insumos y el equipamiento de los campesinos cubanos y la posibilidad de abrir cuentas corrientes. Bueno, si crea estas cuentas en MLC, el mismo boomerang que ha causado con las tiendas de moneda libremente convertible, que acabaron con las TRD donde compraban los CDUC de los cubanos, no auguro muy buenos resultados para los campesinos.
No, las cuentas estas en MLC realmente al final va camino a lo mismo que ha sucedido con el CUC, es decir, seguimos creando monedas, seguimos creando valores supuestamente, pero sin ningún respaldo, y por otro lado, esas tiendas en MLC que parecen ser destinadas al sector campesino y al sector más bien privado en las zonas urbanas, tampoco van a tener un efecto real. Sin nada de esto va a tener un efecto real dentro de la economía cubana, porque dependemos aún así de la importación de capitales. Cuba realmente tiene bajos niveles de importación de capitales que lo suple la migración cubana en el exterior a través de remesas, pero al final es un país dependiente de esas importaciones que nos llegan a través de remesas y no son realmente, vamos a decir, no ocurre de manera estatalizada como ocurre en otros países de Latinoamérica.
Ahora, Ángel, finalmente, tú que hablas con campesinos, has hecho muchos trabajos, muchos papers académicos al respecto. En tu opinión, fuera de toda esta fanfarra y todas estas estructuras burocráticas, ¿qué es lo que hay que hacer que no se dice o no se hace todavía para que los campesinos echen a andar la productividad y llenen los mercados cubanos?
Bueno, primero que todo, liberar la fuerza productiva campesina. No se trata de que permitan contratar a los campesinos jornaleros. Eso no es liberar la fuerza productiva. Liberar la fuerza productiva es que le den primero que todo la tenencia a la tierra y le permitan, vamos a decir, la creación de empresas en esos territorios o de formas cooperativas reales, no esto que nosotros tenemos acá. Eso por un lado. Por otro lado, hay que incentivar la inversión de los emprendedores en esa zona y también, hay que decirlo de alguna manera, permitir el encadenamiento productivo de los emprendedores en zonas urbanas con las zonas rurales. Y eso solo es posible a través de orientar la remesa, la inversión de la gente en la remesa, hacia la producción y no hacia el consumo. Actualmente las personas reciben remesas del exterior y van directamente a las tiendas a comprar productos. Bueno, eso no tiene que pasar. Y lo que tiene que pasar es que la gente reciba remesa y pueda invertir con esa remesa y convertirse en empresario en zonas urbanas, que es posible a través del sector privado, pero también en zonas rurales. Y todos encadenados entonces se comience a trabajar desde un incremento de la productividad y no en la lógica del consumo, en la cual recibe remesa y baja a la tienda a gastar dinero. No, eso destruye la economía del país. Seguimos consumiendo productos importados. Y entonces, si no hacemos lo contrario, y si no posibilitamos que la persona pueda invertir como empresario, eso va a traer males mayores a futuro.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y para concluir nuestro espacio en la tarde de hoy sobre este anuncio del gobierno cubano de que evalúa estudiar, y están en estudio, en disminuir la lista de productos agrícolas con precios centralizados, así como la creación de una entidad estatal para que supervise los campesinos y el trabajo del cuentapropismo, y la perspectiva de crear un banco en moneda libre convertible para que campesinos y agricultores puedan comercializar y comprar insumos y eso, vamos a darle la bienvenida desde San Diego de Baños, en Los Palacios, al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, que por meses le ha hecho un desafío a las autoridades cubanas que permitan el flujo libre de las producciones de los campesinos para lidiar con las penurias de la canasta básica cubana. Ajeta, buenas tardes y gracias, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios le bendiga y mi saludo para el mundo libre y para todos aquellos campesinos que en estos momentos están cosechando y están produciendo. Dígame, don
bueno, pues continúa nuevamente el sueño de un eterno verano. El castrismo ahora, sin querer ceder el poder, dice que va a crear nuevas estructuras con la intención de disminuir la lista de productos agrícolas con precios centralizados. ¿Cuán viable es que esto que ellos están planteando, así como la creación de un banco especializado para la actividad agropecuaria y el autorizar el flujo de moneda libremente convertible para crear tiendas especializadas para los campesinos? ¿Pasa por ahí la solución de los problemas que tienen ustedes?
Tomás, esta es una solución un poco que de puro cromo, como dice ahí en la misma carta que nosotros le enviamos, no es en realidad la solución que esperamos. Pero bueno, por parte de nosotros, y le decía en otro momento, estamos exigiendo ya hace meses que ellos tomen iniciativa con respecto a lo que no han hecho hasta ahora. Y estas son las primeras luces de lo que se ve. Aunque creo que no es la solución, ni es tampoco lo que nosotros realmente le pedimos a la totalidad, pero vemos algunos pasos que van en función de llevar a cabo lo que quizás nosotros decimos. Ah, lo pintan de otro color al final de la jornada, como en otro momento también habíamos hablado. Hasta ahora es el mismo perro con diferente collar. Están haciendo estrategias y tomando medidas. Y esto del banco, sí, falta que lo tomen bien en serio, pero que le den facilidades al campesino para que el campesino pueda, en un momento determinado, participar de esa nueva forma de producción, de esa nueva forma de su nuevo brillamiento. Porque en realidad, sí, hay algunos campesinos que se van, y como lo he dicho en otras ocasiones también, hay algunos campesinos que van a tener sus ventajas, pero no estamos hablando de algunos campesinos, estamos hablando de la mayoría de los campesinos, estamos hablando de la mayoría de los campesinos que pueden aportar al pueblo. ¿Entiendes? En estos días yo estaba viendo lo de este campesino, que es el primer campesino que hace las primeras exportaciones, lo del limón y estas cosas. Un poco que eso me es ficticio a lo que yo puedo palpar, ver el día a día aquí en los campos cubanos. En realidad, un árbol no hace bosque. Hay que tomar estrategias, y no solo estas que están tomando, muchas más estrategias, y de acuerdo a los 5 puntos que le hemos exigido, para darle la ventaja que los campesinos necesitan, para que el pueblo tenga comida, para que los campesinos produzcan, para que los campesinos se incentiven. Si no es así, me parece que vamos a esperar un poco precipitado. Ellos ahora que comenzaron, y quizás puedan escudarse en decir, no, estamos haciendo y vamos a comenzar a hacer. Pero bueno.
Sí, pero están haciendo, y es juego del gato y del ratón, creando nuevas estructuras, pero centralizadas, sin hacer lo que hay que hacer, que es liberalizar las fuerzas productivas y entregar las tierras a los campesinos.
Por supuesto. Y ahí no está la cuestión. Es ahí donde está la cuestión. Que están haciendo, pero siempre de forma centralizada, siempre poniendo al Estado como el que toma las iniciativas, para que después el mismo Estado centralice toda la economía o todo lo que es la agricultura. No es realidad lo que estamos pidiendo, sino libertad para, principalmente para exportar, libertad para los procesadores y libertad para todos aquellos campesinos.
Libertad para transportar los campesinos independientemente de sus productores hacia los mercados, no a través de acopio.
Hacia los mercados, exactamente, para los productores y procesadores de alimentos. Eliminar los impuestos por 10 años. Y bueno, todo lo que las cinco medidas que nosotros le hemos exigido, las 5 exigencias que le hemos hecho hasta ahora, y que creo que bueno, que ojalá ellos puedan tomar esto en conciencia, aunque hoy digo aquí una vez más, nosotros no vamos a cesar de exigir lo que estamos exigiendo. Y quería decirle algo, porque un poco que yo pensando aquí ahorita, antes de que usted hiciera contacto conmigo, el trabajo de hacer conciencia es un trabajo, pienso que el principal de los trabajos y el trabajo más duro, y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros, independientemente de que no se nos escuche, estamos haciendo conciencia, independientemente de que nos las estamos jugando todas, estamos haciendo conciencia, y es importante, en un momento determinado, y quizá sin salirme del diálogo y del programa, en un momento determinado, Jesucristo dijo que Juan el Bautista era el más grande de los profetas. Y él lo dijo precisamente porque fue el que tuvo el valor en aquel momento determinado de ir al río Jordán y proclamar que estaba el Mesías, estaba por venir, de abrir el camino para el Mesías. Eso es lo que estamos haciendo hoy la FLAMUL y la Liga de Campesinos Independientes. Estamos exigiendo desde aquí, desde adentro de la isla, desde Cuba, exigiendo al régimen que tiene que hacer cambios. Que los haga o no, depende de ellos, porque no tenemos quizás las condiciones necesarias para exigirles de otro modo, pero por lo menos tenemos el valor de exigirles aquí adentro los campesinos independientes de Cuba. Y yo quisiera hacer ese en forma de llamado para los demás campesinos, porque esto no va a resolver el problema.
Cómo no. Gracias, Esteban Ajeta Abascal, para nuestro espacio.
Gracias a usted, Tomás. Gracias a usted.
Cómo no. Directamente desde San Diego de Baños, de Los Baños, allá en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río. De esta forma, pues concluimos nuestro programa este martes 29 de septiembre. Se nos está acabando ya septiembre, rumbo al otoño, hoy octubre, acá en los Estados Unidos. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Efraín García, por su colaboración en el espacio. Y la producción general, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no?
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abre,
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.